Grado de violencia doméstica, bueno, y la meta es llegar a 4 meses de duración. Cuando hace unos años la gente tenía que esperarse un año y medio y hasta 2 años para que le resolvieran un recurso de casación.
Sí, qué barbaridad.
En el juzgado de violencia doméstica, el porcentaje lograron disminuir un 34.1% en 5 meses. Y lo importante es que ya estos son datos comparables, son datos medibles, son datos que nos ubican dentro de ese concepto de trabajo en equipo, de ética, de valores, de mejora continua, de pasión, de poner el corazón en el fuego y no dejar que se queme, sino seguirlo alimentando. Eso es lo importante. Yo no sé, y con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos los costarricenses, que se ha creado una red de participación ciudadana para la justicia. Nosotros esperamos estar recibiendo, estar alimentándonos constantemente.
Sí, eso es muy importante.
De lo que la gente nos está diciendo, nos está controlando y nos está también sugiriendo cómo mejorar. Porque la justicia, en este caso, viéndolo desde la perspectiva del Poder Judicial, la perspectiva no es un valor social que le pertenece al Poder Judicial, es algo que nos pertenece a todos nosotros, a cualquier persona, a cualquier habitante, ni siquiera a los costarricenses, porque aquí hay una gran cantidad de extranjeros y extranjeras que están sometidas también a la justicia. Entonces la justicia es un derecho universal, es un derecho humano que nos pertenece a todas las personas. Y en ese sentido, pues la contribución en este programa de pensar en positivo y de pensar en temas innovadores es que Costa Rica en este momento le ha presentado al mundo un sistema que es único y que es absolutamente innovador, y que algunos otros países también europeos, la CEPEJ, la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia, que tiene años de estar trabajando, esos señores europeos de todos los países europeos están viniendo a Costa Rica a estudiar el modelo costarricense para poderlo aplicar en Europa.
Pero no es un programa solo positivo, es un programa que pone en manifiesto también cosas importantes. Si no hay un liderazgo importante, esto no va a funcionar. Si no se crean formas de incentivar al empleado, que no sea la anualidad, me muera o no me muera, aquí sigo y aquí voy, eso no es incentivo, ¿verdad? O sea, si no se ven todas las cosas que hemos visto aquí, eso no se va a poder lanzar adelante. Además, esta gente, todos ustedes están en el reto de lograr más y más objetivos porque no estamos bien. Vamos cerrando el programa, doña Anabel González.
Bueno, en el caso nuestro, doña Amelia, nos hemos fijado 2 metas muy claras, que son unos números, que es generar 9,000 millones de dólares de inversión extranjera directa en el país en el acumulado de estos 4 años. Y segundo, alcanzar la cifra de 17,000 millones de dólares en exportaciones al final del periodo de gobierno. Estos números son muy importantes porque detrás de ellos, en el fondo, lo que estamos hablando es de generar más actividad económica en Costa Rica, generar más empleos para muchos costarricenses, particularmente para los jóvenes, de los que estaba hablando anteriormente doña Rocío, y finalmente, de la mayor importancia, mejorar la calidad de vida de los costarricenses. Estas metas lo que buscan en resumen es contribuir al crecimiento y al desarrollo económico de Costa Rica, y con esta en norte vamos a continuar trabajando en el Ministerio de Comercio Exterior todos los días.
Gracias, doña Rocío.
Sí, muchas gracias. Bueno, en estas instituciones siempre tenemos retos importantes. Yo quisiera tocar un tema, y es que ustedes saben que recientemente nosotros firmamos una alianza estratégica con un conjunto de instituciones en los temas de corrupción. O sea, que es un tema que también se ha entronizado mucho en el sector público, y tenemos un proyecto que yo creo que puede empezar a implicar cambios. Y es la obligación que tenemos de empezar a capacitar a todo nuevo funcionario que ingresa al sector público en los temas éticos. Nosotros partimos del supuesto de que todos han sido capacitados en eso, y yo creo que ahí tenemos que dar un cambio importante. Vamos a proponer en algunas semanas o meses un proyecto para capacitar a todo aquel que ingresa en el sector público, y queremos hacerlo en alianza con las instituciones que firmamos este pacto. Esto yo creo que es importante. El segundo aspecto es seguir también nosotros capacitando al sector público. La semana pasada tuvimos una experiencia maravillosa, y es una teleconferencia con 16 puntos en diferentes lugares del país, en donde capacitamos a todos los regidores y yo realmente me sentí profundamente emocionada de poder compartir con todos ellos los temas de contratación, de presupuesto, de mejores prácticas en la administración. Son regidores que están iniciando sus funciones y me parece que ahí estaríamos también haciendo cada vez mayor trabajo para capacitación al sector público sobre las mejores prácticas. Gracias.
Gracias, don Leonardo.
Tal vez, bueno, antes hablábamos de metas cuantitativas de cobertura, pero yo creo que en educación lo más importante es para qué es la educación para los estudiantes, y a veces los estudiantes y sus profesores y maestros creen que aprender se trata de eso, de aprenderse el libro, la ecuación o alguna historia, y yo creo que el reto más importante es lograr que cada estudiante entienda que lo que está haciendo, o sea, que su proyecto es construirse a sí mismo. O sea, todo lo que estudie, todo lo que aprenda, todo lo que haga en arte, todo lo que haga en deporte, el producto es él. Y eso cambia completamente como uno ve la educación si yo pienso en qué me estoy convirtiendo con lo que estoy estudiando. Y a la par de esa pregunta está la otra, ¿en qué me estoy convirtiendo yo? O sea, ¿cómo me transformo, cómo me construyo y qué significo yo para los demás? O sea, ¿cómo me ven los otros? ¿Para qué les sirvo? Y tal vez yo nada más mencionaría una anécdota. Hace un par de semanas estábamos en una reunión acá en San José con profesores y estudiantes de liceos rurales de todo el país, de Alto Conte, de Upala, de todo lado, con el Ministerio y la Fundación Omar Dengo. Y fui pasando por distintas mesas y en una había un profesor, no voy a guardar el nombre, allá por Saavedra, y estaba con sus alumnos. Y la historia de este profesor es bien impresionante. Él lo que me cuenta es que él de jovencillo dormía en cartones ahí frente a la Soda Castro y lavaba taxis, y eso era lo que hacía. Hasta que un día uno de los señores de la bomba le dijo, pero fulanito, si vos sos vivo, ¿por qué no estudias? Y él se metió, hizo el bachillerato por madurez, entró a la Universidad de Costa Rica y hoy es profesor de ciencias. Y oyéndolo hablar a él con sus estudiantes, yo lo que decía, aquí lo que él les enseña de ciencias es muy importante, pero lo que este profesor les enseña sobre la vida, cómo él pasó de dormir en cartones frente a la Soda Castro a ser profesor de ciencias, ninguna cosa vale más que eso.
Gracias. Don Mario.
Bueno, cuando el Banco de Costa Rica es